Los tres jóvenes avanzaban lentamente, sorteando los restos desperdigados de una actividad que en aquel verano de 1992 se antojaba ya lejana en el tiempo. El polvo que levantaban al caminar provocaba que los rayos de sol que se colaban por los huecos de ladrillo dibujasen líneas luminosas a su paso.
Es que nadie piensa ayudarme.
Marta se dio la vuelta de inmediato y comprobó cómo la silla de ruedas en la que se desplazaba Luis se había quedado atascada entre dos de los tablones de madera del suelo.
Ya salió el gruñón. Espera, exagerado, ya voy. Imagino que no hará falta avisar a la grúa.
¿Me estás tomando el pelo? Me gustaría verte a ti aquí sentada, esquivando toda esta porquería. Si estuvieras tú en mi situación...
Ya empezamos.
Ya, claro, desde ahí se ve todo muy fácil.
Oye, ya basta, ¿eh?
¿Qué?
Lo que oye es suficiente. Oye, no tengo la culpa, nadie la tiene, asúmelo de una vez, ha pasado un año. Lo que te ocurrió fue un accidente. Eso en lo que estás sentado, es una silla de ruedas, sí, pero estás aquí con nosotros, haciendo exactamente lo mismo que el resto. Así que deja de compadecerte de una vez, o por lo menos no lo pagues conmigo. No puedes reprocharme nada.
Oye, lo siento, es que a veces esto me supera.
Lo sé, tranquilo, no pasa nada. Vamos, ya estamos llegando. Uf, y mi padre acaba de poner aire acondicionado en casa, con el frío que hace siempre en este caserón. Lo que deberíamos haber hecho es mudarnos aquí.
Pablo, otro de los chicos, se bajó las mangas de la camisa que hasta entonces llevaba remangadas.
Sí, parece increíble que estemos en agosto. Por lo menos debe haber unos 10 grados menos que en la calle.
¿Y eso?
Ni idea. Parece alguna pieza metálica. Ha salido de aquel hueco. Esperad.
Era el gato de Ramiro, el hombre que vive enfrente. También se ha debido colar para aliviarse del calor.
Pues me ha dado un susto de muerte.
Y a mí, si esto nos pasa de noche, yo no lo cuento. Venga, vamos, ya sabéis a lo que hemos venido.
Los chicos siguieron avanzando por el enorme pasillo. Al fondo, ante ellos, aparecía la puerta que daba a la sala principal.
Oye, ¿tú crees que pudo haber algún tipo de sugestión?
¿A qué te refieres? El gato era de verdad, te lo aseguro.
No, hablo de lo que le pasó a Susana. Quizá deberíamos olvidarnos de esto.
Luis detuvo por un instante su silla de ruedas y bajó la mirada. El grupo no siempre había constado de tres personas. Hacía unos meses, Susana, una amiga de la infancia con la que habían compartido muchas tardes como aquella, había tenido un accidente en su casa, rompiéndose el cuello. El joven borró súbitamente la sonrisa de su cara, recordando por unos instantes el rostro de la chica.
Susana se resbaló, eso es todo.
Eso dijeron, pero desde que esa tal Laura le empezó a dar mensajes a través de la Ouija, estaba como obsesionada. Ya no parecía ella. Vamos, lo sabes tan bien como yo.
Olvídalo. Nosotros somos los que tenemos el control de esto, ¿de acuerdo, chicos? ¿Quién tiene la grabadora?
Yo, está aquí, en mi mochila.
Pues venga, no perdáis tiempo. Marta, ayúdame a girar para colocarme en la mesa y saca las velas. Y el tablero del cajón.
En el último año, aquella reunión semanal se había convertido en una cita ineludible, representando una especie de adicción a lo desconocido. Aparentemente, la entidad que se manifestaba a través del desgastado tablero de plástico era siempre la misma. Decía llamarse Laura. Los jóvenes sabían perfectamente el camino a seguir, aunque esta vez querían dar un paso más en sus experimentos.
¿Ya está grabando?
Sí, desde hace unos segundos. He visto hacer estas cosas en televisión. Puede que con un poco de suerte...
A veces creo que estamos locos. Venga, vamos allá. Poned vuestros dedos en la moneda, como siempre.
Los jóvenes obedecieron, repitiendo aquella suerte de ritual tan familiar para ellos. Todos conocían el procedimiento.
Laura, queremos contactar contigo. ¿Estás ahí?
La moneda que servía de improvisado máster no se movió ni un milímetro.
Laura, si estás ahí, dinos algo.
Ya se mueve. Se está moviendo.
Los dedos de los chicos, apoyados levemente en aquel trozo de metal, comenzaron a moverse con rapidez por el tablero.
Hola.
Laura, ¿eres tú?
Sí. N. O. G. R. A, B, E, I, S.
La moneda se detuvo súbitamente.
No. ¿Grabéis?
Venga ya, ¿cómo lo sabe? No puede ser.
Un escalofrío recorrió en aquel instante a todos los integrantes de la sesión. Lo que se deducía de aquellas dos palabras sobrepasaba los límites de la comprensión. Fuese lo que fuese, viniese de donde viniese, la fuerza que movía la moneda sabía que estaban experimentando con la grabadora. Era como si estuviese allí mismo, entre ellos, observándolos.
Ya basta, yo lo dejo.
¿A dónde vas?
¿Es que no has leído? Esto ya no tiene gracia. Hace tiempo que dejó de tenerla. No quiero seguir, se acabó.
Venga, no llevamos ni un minuto.
Me da igual. Si queréis continuar, allá vosotros, pero no contéis conmigo.
Vale, tú ganas. Lo dejamos por hoy.
No, no hablo solo de hoy. Yo no volveré a hacer esto.
Pablo, para la grabadora y rebobina, anda. A ver si hemos cazado algo.
Pablo obedeció. Tal y como había visto en la televisión, había llegado la hora de comprobar si la grabación había obtenido algún resultado. El botón de retroceso del viejo aparato le pareció más resistente que nunca. Al llegar al comienzo de la cinta, pulsó play.
Allá va.
Espero que Laura tenga una voz bonita.
Laura, si estás ahí, dinos algo.
Ya se mueve. Se está moviendo.
Hola. Laura. Os mataré. Moriréis todos.
¡Páralo! ¡Para eso de una vez! ¡Quiero irme de aquí! ¡Os lo dije!
¿Qué coño ha sido eso?
No lo sé, pero no pienso volver a ponerlo. Nos ha engañado. Todo este tiempo nos ha estado mintiendo. Sea quien sea, no es Laura. Ni siquiera creo que esto que se escucha sea humano.
Lo sabía. Sabía que Susana no había resbalado esa cosa.
Cálmate, Marta. Ven aquí, dame la mano y escúchame atentamente. Tenemos que acabar con esto de una vez por todas. Parar esta locura y demostrarle que quien ríe el último ríe mejor. Ha estado jugando con nosotros. Así que vamos a ser nosotros quienes tengamos la última palabra. Esa cosa, como tú dices, vamos a mandarla al infierno.
La joven abrió los ojos con una mueca de estupefacción. No podía creer lo que estaba oyendo.
Una última vez los tres juntos por Susana.
Marta fundió sus ojos en la mirada de Luis. Aturdida y sin ser del todo consciente de lo que estaba ocurriendo, la joven aceptó sentarse con sus compañeros alrededor del tablero para cerrar de una vez por todas aquella puerta que habían abierto mucho tiempo atrás. Su dedo temblaba al acercarse a la moneda.
Me dirijo a quien ha estado mintiéndonos todos estos meses. ¿Estás ahí? Sí. ¿Tuviste algo que ver con la muerte de Susana?
Sí.
¡Dios!
¡No!
No os dejéis asustar. Es justo lo que pretende. ¿Quieres hacernos daño a nosotros?
Sí.
¿Y cómo piensas hacerlo? Hoy acaba todo.
L. O. V. E. R. A. S.
¡Lo verás!
Los jóvenes se miraron entre sí, buscando una explicación que ninguno de ellos parecía tener. La sensación de frío se acrecentó.
¿Lo verás? ¿De qué hablas? ¿Qué veré?
T. U. F. U. T. U. R. O. ¿Tu futuro?
Una silla se desplazó en aquel momento por el suelo de madera, bloqueando la puerta por la que habían entrado en la casa. Las dos velas que permanecían encendidas sobre la mesa se apagaron de golpe.
¿Quién ha hecho eso?
¡Vámonos de aquí ya!
Sí, vale, larguémonos.
Mientras los jóvenes se dirigían hacia la puerta, Luis fue incapaz de distinguir un profundo agujero en el destartalado suelo. Su silla de ruedas quedó encajada en el hueco, provocando que el muchacho cayese hacia atrás. El golpe lo dejó inconsciente.
Lo verás. Verás. Verás tu futuro. Tu futuro.
La mente de Luis estaba sumida en la más profunda oscuridad. No era capaz de ver nada, pero aquella voz retumbaba cada vez más fuerte en su cabeza. Lentamente, la negrura fue dando paso a lo que parecía ser un punto luminoso en la lejanía, tenue al principio y más fuerte a medida que se iba acercando. Como si de una puerta se tratase, en el interior de aquel espacio le pareció distinguir una figura, una silueta que contrastaba con el blanco que la rodeaba. Duro. Luis quiso gritar, pero no pudo. Intentó moverse, pero estaba paralizado. El terror dominaba su mente por completo, porque aquella silueta que en su mente aparecía suspendida sobre el suelo era la suya propia. El joven se vio a sí mismo balanceándose muy lentamente, con los ojos abiertos y una soga alrededor de su cuello.
Ya lo has visto. Este es tu futuro.
Ya vuelve en sí.
Luis, ¿estás bien? ¿Puedes oírme?
Mi cabeza.
Salgamos de aquí. Hay que llevarlo al hospital ahora mismo. Ayúdame a cargarlo.
Sí, espera. ¡Vamos!
Sin embargo, tengamos en cuenta algo. Una persona sola en su casa, con un ataque de miedo, con un ataque de terror pánico, puede llegar a morir. Es decir, que llevamos dentro una fuerza destructora cuya primera víctima somos nosotros. Y a veces hay inconscientes que matan. Por eso, queridos amigos de la medianoche, lo único importante, además del problema de Luis, es que aquí había tres personas unidas de la mano, cogidos fuertemente de la mano. Había una impresionante corriente de amistad. Y eso es lo que tiene que salvar a Luis de ese problema que tiene en este momento. Gracias por haberlo contado, porque creo que servirá de ejemplo para muchísima gente, para que hagan como habéis hecho: tirar el tablero de la Ouija, tirarlo a la basura. Nos vamos sonrientes, contentos y sin miedos, sin ningún miedo, porque estamos vivos y vamos viajando por el espacio en la nave más fabulosa que nadie inventó, que se llama la Tierra, y en ella vamos surcando el espacio infinito y vivimos y morimos y nacemos y volvemos a nacer.